Hermano, Dios les bendiga. Es una gran bendición estar en la casa del Señor hoy, el primer domingo de diciembre. ¿Primer domingo de diciembre? Y estamos aquí hoy para estudiar la palabra del Señor, para alabarle, para inquirir en su presencia y para recibir la bendición de la instrucción, corrección de la palabra de Dios en nuestra vida. Les invito a que tengan una palabra de oración y de esta manera vamos comenzando. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres perfecto en medio de tu iglesia. Gracias por tu misericordia, la cual se renueva de día en día. Gracias porque nos das conciencia de tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tantas bendiciones inmerecidas que derramas sobre nuestras vidas por tu gracia. Gracias, mi Señor, por tantas bondades inconmensurables, tantas bondades que ni siquiera podemos contar. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes hoy a estar en comunión, que nos limpies, mi Señor, de toda maldad y podamos nosotros estar delante de ti, prestos a adorarte, a alabarte como tú mereces, y dispuestos, mi Señor, a recibir cualquier corrección que tú quieras hacer en nuestras vidas. Te pido por mis hermanos, mi Señor, que tú les bendigas, que tú seas propicio a cada necesidad, que aquellos quienes vienen de camino tú les protejas, mi Señor, y que nos permitas estar todos aquí en paz, tranquilos, gozosos, sabiendo que tú estás en medio de tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Jesús. Hoy comenzamos. Hoy comenzamos un tema, el tema no es nuevo, ¿verdad? El tema es nuevo para nosotros, que está en un manual nuevo. Permítame un segundito. No sé si es que esto se quedó prendido. Sí, sí. Disculpen un momentito. Bien, el tema, invaluable, encontrando su valor en Dios, el valor suyo, el valor nuestro. ¿Cuál es nuestro valor? Había una canción que decía, un refrán que decía, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Y un himno que decía así, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Y había otra canción que decía, ¿de qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? Delante del Señor, nosotros somos invaluables, o sea que no tenemos un precio. ¿Verdad? Como decía aquel Ñico Fernández que decía, ¿qué cosa más grande la vida, caballero? Algo que no tiene precio. En inglés, priceless, había un anuncio de una tarjeta de crédito que decía, no sé cómo era que decía aquello, las entradas a la ópera. Para dos personas, ciento no sé cuántos dólares. La estadía en el hotel, no sé cuánto dinero. Tal cosa, tanto dinero. El vuelo, tanto dinero. Estar con tu familia, priceless, invaluable. Hay cosas a las cuales uno no le puede poner un precio, ¿verdad? Ahora, el Señor a nosotros nos ve así. Nosotros para el Señor no tenemos un precio en dólares y centavos, porque para el Señor el dinero pues es irrelevante, como lo es el tiempo. Pero nosotros vamos a estar considerando a través de estas próximas semanas ese tema. El tema de cómo es que Dios nos ve a nosotros. Y la primera sesión va a estar en 1 Juan 3, versículos 1 al 10. Y el título del estudio es Adoptado en la Familia de Dios. Y el asunto es simple. Dios quien es nuestro Padre, nos ama. Ahora, este es un tema que no todo el mundo ve de la misma manera, ¿verdad? Porque usted y yo lo vemos y entendemos por qué es que Dios es nuestro Padre. Pero hay quienes dicen que todas las personas de la humanidad, por virtud de ser creación de Dios, son también entonces hijos de Dios. Y en esa perspectiva, pues, están correctos. El problema es que Dios puede ser padre de toda la humanidad, pero no toda la humanidad es su hijo. Toda la humanidad que es hija o hijo de Dios tiene que ser aquella humanidad que ha aceptado a Cristo Jesús, y vamos a ir a la palabra dentro de un momento para sustentar precisamente esto. Ustedes conocen a Juan, ¿verdad? El apóstol. Bueno, lo conocerán por referencia. Yo no lo conocí, pero he visto las pistolas de Juan. Juan tenía 3 pistolas. Ah, perdón. Epístola, yo decía, para ese tiempo no existía, no se usaba la pólvora. Ahora, gracias por la aclaración, mi hermana Miriam. No eran pistolas, yo me imaginaba a Juan así como vaquero. Pero él tenía una pistola extra. Pedro tenía 2 pistolas. No, epístolas, pues muy bien. Pues las cartas, es una palabra dominguera, ¿verdad? Fina, para cartas. Esta es la primera carta de Juan. Por lo general las personas piensan en Juan y se lo imaginan allá en la isla de Patmos, ¿verdad? En exiliado, escribiendo. Pero hay muchas personas quienes dicen, Juan vivió mucho tiempo en Éfeso también. Y es probable que esta hubiese sido una de las cartas que refiriera a esa iglesia. Lo importante es que esta carta la recibimos nosotros al día de hoy y tiene el mismo impacto, ¿verdad? Para ese tiempo existían unos individuos de los cuales hemos hablado anteriormente, y todavía al día de hoy hay personas quienes se autodenominan como esos que estaban en aquel tiempo, gnósticos. Gnósticos. Y eran una gente tan y tan así gnóstica que escribían la palabra gnóstica empezando con una G. ¿Usted puede confiar en una persona que escribe la palabra gnóstica empezando con una G? En todo caso sería agnóstico. Hay personas quienes dicen agnóstico. Gnósticos viene, es una palabra griega, de hecho. Y viene de una palabra, la palabra gnosis, con G también. Y esa palabra lo que significa es conocimiento. Pues los gnósticos pensaban que ellos habían recibido una inspiración divina que les permitía a ellos ver más allá que la persona promedio. Era que había un conocimiento que uno debía adquirir que le permitía a uno entender la realidad. Entonces esto estaba asociado con muchas escuelas de filosofía. Entonces era un entendimiento espiritual desde el punto de vista filosófico. Estoy más o menos ahí, ¿verdad? Grosso modo dando una idea de lo que es la gnosis, el gnosticismo, como hemos hablado de ello anteriormente. Ahora, unos puntos importantes dentro del gnosticismo es que se presentaba esta dualidad del ser humano, ¿verdad? Se hablaba sobre lo que era físico y lo que era etéreo, espiritual. Lo que era físico era asociado con todas las cosas malas, ¿verdad? Corrompible, corruptible. Entonces nosotros en nuestro plano físico, según los gnósticos, pues somos esencialmente malos y no hay manera de arreglar eso. Y nuestro aspecto espiritual, pues es esencialmente bueno. Y no hay necesariamente una manera de corromper eso. Y usted dice, pues eso es más o menos lo que decía Pablo, ¿verdad? Que nosotros estamos con esta lucha constante y continua entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Sí, el problema es que ellos iban más allá. Los gnósticos decían, dado que la carne es corrompible y es corruptible, está dañada ya, y no puede dañar necesariamente lo que es espiritual, entonces usted hace con la carne lo que se le antoja. Y esto realmente no va a afectar al aspecto espiritual. Ya ustedes ven cuál es el problema con eso, ¿verdad? Pues esto entraba en conflicto con lo que es la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, de la manera que Él quiere que nosotros estemos relacionados con Él. pues había muchos quienes estaban en contra, incluso hablaban en contra de los principios fundamentales del cristianismo, que Cristo era Dios mismo encarnado, que había muerto por toda la humanidad y de que su sacrificio vicario, su sacrificio en la cruz por nosotros, nos daba la vida eterna y que creyendo en su sacrificio, aceptándole en nuestras vidas, tendríamos nosotros vida eterna en él. Pues había quien estaba diciendo, pero yo he creído eso. Y los gnósticos decían, no, pero aguántate, que esto no es exactamente como te lo dicen. Y entraban en los puntos que yo les había presentado anteriormente y había mucha gente que estaba extremadamente confundida. Pues este es uno de los propósitos primordiales por los cuales Juan escribe esta carta. Vamos a ir a la primera porción. Se encuentran los primeros tres versículos de primera de Juan 3. Marquito, ¿tú podrías leer esos tres versículos? Están ahí. Muchas gracias, hermano. Espera que te llegue un micrófono allá para que quede grabado para la prosperidad. Digo, la posteridad, disculpe. Hermano, el jueves pasado no estuvimos aquí porque estuvimos en una actividad del trabajo y de la escuela de la chiquitina. Estas semanas son las semanas de 20 actividades en los distintos lugares. Si no nos dieron el jueves porque estábamos en esos menesteres. Versículos 1 al 3 de primera de Juan 3.
Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
He said a mouthful. ¿Qué mucho dijo Juan ahí, en esos tres versículos? Dijo un montón de cosas. Vamos a verlo con calma, despacito. Dress me slowly that I am in a hurry, como habría dicho Napoleón. Vísteme despacio, que voy deprisa. El amor del Padre. Y aquí vemos varias cosas, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a referirnos a Dios como Padre, y esto es una de las cosas que llamamos jerga, ¿verdad? La jerga es la manera de hablar de un grupo de personas. Hay instancias en las cuales nosotros decimos cosas, y esas cosas no necesariamente todo el mundo las va a interpretar de la manera que nosotros pretendemos, porque no necesariamente ellos son parte de nuestra cultura, no necesariamente son parte de nuestro grupo. Los jóvenes dicen lo que está in. Digo, los jóvenes de mi tiempo. Lo que está in. O sea, lo que está es de dentro de un núcleo, de un grupo. Pues los cristianos, y esta palabra es un poquito antipática cuando lo decimos de este modo, tenemos una jerga. Hay ciertas cosas que nosotros decimos que para nosotros tienen un significado, pero para la persona promedio no necesariamente significa lo mismo. Una de esos términos, una de esas expresiones, es referirnos a Dios como Padre. Decía yo en la introducción que hay muchas personas quienes se refieren a Dios como Padre por el hecho de que Él es el Creador, o aceptan que Dios es el Creador de toda la humanidad, de todo lo existente, y desde esa perspectiva, entonces Dios para ellos es su Padre. Y cuando usted le dice a ellos, Dios no es tu Padre, pues entran en una discusión infructuosa porque no estamos necesariamente hablando el mismo idioma. No estamos aceptando, ¿verdad?, que la otra persona necesariamente tiene otra interpretación de lo que nosotros le estamos diciendo. Ahora, bien importante lo que está diciendo Juan desde la perspectiva cristiana. Usted y yo sabemos que Dios es nuestro Padre si es que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Vamos a ir a la palabra un momento. Vamos a ver una de las pistolas de Pablo. Disculpe, hermano mío. Es que hoy estoy así, tengo la Sí, es que esta mañana lo que desayuné fue harina de maíz. Es cuando como harina de maíz se me lengua la traba. Jesús, Natividad, ¿cómo está? Qué bueno verle. Dios le bendiga. Gracias, hermano Jesús. Bien. Hermano Jesús, quizás que como hermano Jesús me saluda de cerquita, yo me estoy preocupando, él siempre me da chicle. No sé si es que yo... Gracias, Jesús. Sí, hermano, si en algún momento alguno de ustedes ve que saluda a su hermano, ¿verdad? Y de momento usted dice, como que necesita, aquí tengo. Pero de manera disimulada, ¿está bien? No se vaya a ofender el hermano. Usted me dice, hermano James, un chiclecito aquí para hermano Edgar. Gloria a Dios. Estábamos diciendo que allá en la epístola de Pablo a los romanos, la epístola de Pablo a los romanos, en el versículo 14 dice, ¿están conmigo? Romanos 14, perdón, Romanos 14, Romanos 8, versículo 14. Disculpen. Es que los paréntesis a mí a veces me sacan de... Romanos 8 dice, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, ¿qué significa eso en el idioma que estaba hablando Pablo? It's a term of endearment, dirían los americanos. Es como decir papito. Abba, Padre, es un término de extrema confianza para con el Padre. Abba, Padre. Término que demuestra el afecto, el cariño, el amor de aquel que lo está diciendo hacia Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Benditos. Yo le veo eso y me emociono. Porque, aparte de que yo estaba ahí, como el pastor dice, ¿cómo usted sabe que usted es hijo de Dios? ¿Que usted recibió a Cristo? Pues yo estaba ahí. Pues aparte de eso, si es que usted tiene mala memoria, te dice, yo estaría ahí cuando yo recibí a Cristo. Yo no me acuerdo de eso. ¿Y cómo yo lo sé? Pues el Espíritu mismo le da testimonio a su Espíritu de que usted es hijo de Dios. Usted tiene que saberlo. Lo tiene que saber. Pablo, en otra de sus epístolas, allá a los Gálatas, capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, el versículo 26 de ese capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, dice, pues todos sois hijos de Dios. Ya, y aquí ahora qué pasó. Que todos son hijos de Dios. Si no te acabamos de decir, es que no termine de leer. Perdón. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora sí. ¿Ves? La gente saca las cosas fuera de contexto. Entonces, ahí dice que todos sois hijos de Dios. Ah, be careful. No todo lo que brilla es que, exacto, pudiera ser plata, pudiera ser oro Kobe. Pues mire, amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante esto para Juan? Pues porque Juan sabe que la salvación, nuestra vida eterna, depende de esto. No hay nada más importante, hermano. Hay momentos en los cuales perdemos de perspectiva que eso es lo más importante. ¿Verdad? De momento usted se pincha un dedo con la puerta, usted no se está acordando de su salvación. De lo que se está acordando es ese dedo que está haciéndole así. Usted puede glorificar a Cristo en medio de esa pincha de dedo, pero la hermanadita ya tiene una anécdota. Todos los días le pasa algo a la hermanadita. Se pinchó el dedo gordo del pie con el mueble, hermana. Y en una de esas empujadas se pinchó el dedo gordo del pie. En ese momento usted no pensó en su salvación. Sí, pues seguro, porque ya nosotros no renegamos, ¿verdad? Nosotros por lo menos tratamos. Pero en ese momento usted no piensa en eso. Sin embargo, lo más importante para cualquier persona debe ser dónde va a pasar la vida eterna. Juan pensaba precisamente en esto y está hablando precisamente de ese punto. Entonces, el problema que tiene el cristiano, uno de los problemas ínfimo, es que usted recibe a Cristo Jesús, viene a ser hijo de Dios y se va a llevar al mundo en contra. Y eso es lo que está diciendo Juan. Sí, el mundo. O sea, toda la gente que no conoce a Cristo, eso es lo que está diciendo él allí. ¿Por qué es que ellos no nos reconocen a nosotros? Pues precisamente porque no le conocieron a él. Allá en el Evangelio de Juan, él habla, ¿verdad? A los suyos vino, más los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Pues todos los que no estuvieron dispuestos a verle a él como el Mesías prometido. No tenían la capacidad, no intelectual, porque usted no ve a Cristo con su percepción humana, tiene que ir más allá. Es en el espíritu. Pues no son capaces, por lo tanto, este mundo que no conoce a Cristo, por lo tanto, no le puede reconocer a usted como hijo de Dios desde la perspectiva que nosotros le presentamos nuestra familia, nuestra relación con Dios. Entonces, ya presentamos estos versículos y pudiéramos presentar otros que sustentan que nosotros somos hijos de Dios. Pero va más allá Juan y habla de algo que muchas personas no entienden y es bien difícil, porque él dice muchas cosas aquí que como que nos confunden. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esto habla sobre una transformación. Obviamente queda implícito de que si nosotros ahora no somos exactamente lo que vamos a ser, nosotros eventualmente seremos algo que no somos ahora. Por lo tanto, para llegar a eso que no somos todavía, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es necesario que vayamos transformándonos. ¿Ah? Ayer las nenas estaban viendo unos muñequitos. Y los muñequitos ahora no son como antes. Ahora hay que coger unas clases de filosofía y para entender todo lo que está ahí. Y no recuerdo cuál era el programa que las chiquitinas estaban viendo. Yo sé que sale alguien así desde una dimensión, ¿verdad? Están caminando. No eran los Ninja Turtles. Yo sé que salen así de otra dimensión y de momento hay unos robots que le dicen, y le dicen, para, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y los robots le dicen, van desde donde se encuentran hacia donde todavía no han llegado. Juan está diciendo algo muy parecido. Todavía no se ve. Todavía no estamos como vamos a estar. ¿Y cómo es que vamos a estar? Pues no sabemos exactamente. Sin embargo, cuando podamos ver claramente cómo es ese que nos ha de transformar, entonces sabremos cuál va a ser nuestra forma perfecta, ¿no? La forma que Dios pretende que nosotros estemos. Habremos completado. Amén. Mire, vaya conmigo a Mateo un momentito. Allá en el Salmón del Monte. ¿No era así, hermana Miriam? Ah, el sermón. Es que yo siempre pienso en los osos. O sea, cuando van así cazándolo y es como se ve, ¿verdad? Como se tergiversa la palabra. Y pensando así, los osos cuando cazan los pues, el salmón es el que corre en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces yo pensando los salmones así corriendo en un monte y brincando así en el río y el oso, pues, pero no es el salmón del monte, es el sermón del monte. Yo espero que no mucha gente escuche esto hoy porque... Dice el versículo 8 del capítulo 5, en el sermón del monte. Bienaventurados los limpios de corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, para que yo pueda ver aquel a quien yo amo porque él me amó a mí primero, y por lo tanto ir siendo más como él, entonces yo tengo que verle. ¿Verdad? Para verle yo tengo que verle. ¿Y cómo yo le puedo ver? Pues limpiando el corazón. ¿Y cómo se limpia el corazón? Pues sometiéndose cada vez más a Cristo Jesús. A la medida que nosotros vamos purificándonos más, más podemos ver a Cristo Jesús y más se va dando la transformación para que podamos llegar a aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Fíjese cómo todo cae en su sitio, ¿verdad? Pero no podemos extraer el texto del contexto total de la palabra. Podemos entenderlo cuando nos adentramos a la palabra de Dios. Pues fíjese todo lo que está diciendo Juan aquí. Y termina esa porción que leyera mi hermano Marquito, que dice que hay una esperanza. Y que para usted creer esto, tiene que tener esa esperanza. O sea, para que
Tating.
Gloria a Dios. Vive Jehová. Continuamos aquí. Bien. Cada uno de nosotros quiere que llegue ese momento en el cual podamos ser transformados completamente para poder estar eternamente en la presencia de Jehová. Dice Juan que todo aquel que tiene esta esperanza... La esperanza en la cultura puertorriqueña muchas veces es algo como que va paralelo a la resignación. La esperanza, el término, ¿verdad?, que vemos nosotros en la palabra, no es una resignación. Es una añoranza, un deseo ferviente, una expectativa viva que está en nosotros. Esa es la esperanza. Cuando nosotros muramos, ¿verdad?, hay personas a quienes no les gusta este tema. A Jesús Natividad no le gusta el tema de la muerte. ¿Verdad, Jesús Natividad? Él está allá en su mundo. ¿Hay quien no quiere tocar ese tema? Obviamente, no es que uno viva... Sería triste, ¿verdad? Que usted salude a alguien y diga, ¿cómo está? Pues aquí esperando morirme. Hay gente que vive así. Que ustedes los ven y andan... con esa carga de la vida encima. ¿Verdad? En Puerto Rico dicen que me lleve la vida. Hoy es domingo, esa es la palabra que vamos a usar. Más para allá que para acá. Andan como hartos de la vida. El cristiano no debe vivir así. El cristiano debe practicar una higiene espiritual. Buena higiene, ¿verdad? Débenos usted vivir feliz de la vida. Hermano, hay yo no voy a decir nombres, ¿verdad? Aquí, yo sé que aquí todos queremos vivir. Y todos queremos vivir para Cristo Jesús. Y yo les veo a ustedes, pudiera mencionar muchos nombres, quizás todos los nombres de los hermanos quienes están aquí, a quienes yo veo y me inspiran. Uno llega a la casa de Dios y uno ve la buena disposición de los hermanos, el gozo, el amor con el cual reciben a uno. El abrazo y el saludo sincero de parte de los hermanos. Eso demuestra amor por la vida. Eso demuestra amor, punto. Pues así es, debe vivir el cristiano. Ahora, nosotros, aunque estamos gozosos en la vida, sabemos, como decía Pablo, para nosotros el morir será ganancia, porque estaremos en la presencia eternamente de Dios. Amén. Pues nosotros vivimos con esa esperanza Aquel que vive con esa esperanza, dice Juan, cada día procura ir mejorando. Procura ir haciendo esa metamorfosis, ¿verdad? Ese cambio, esa transformación, haciéndose más puro. Y allá en el Sermón del Monte, pues lo dijo nuestro Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos a surtir esa transformación? Bueno, nosotros cada día ir limpiando nuestra vida de toda maldad. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Pues nosotros tenemos que ir todos los días limpiando nuestro corazón. ¿Cómo hacemos eso? Pues filtrando toda la impureza con la palabra de Dios. Alejándonos más del mundo, acercándonos a Cristo Jesús. Acercándonos a Cristo Jesús, congregándonos, leyendo la palabra, orando, adorando a Jehová. Todas estas cosas nosotros lo sabemos. Sin embargo, no siempre lo practicamos. Pues Juan está hablando sobre este punto tan y tan importante. Vamos a ir al próximo punto, a menos que usted tenga una pregunta, algún comentario, alguna queja, alguna corrección. Los versículos 4 al 8, yo le quiero pedir a mi hermana Lupe. ¿Pudiera usted leer esa porción, hermanita?
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Eso está fuerte. Hay quien lee esto y dice, ve, por eso es que yo no leo la Biblia. Y yo le digo, pero ¿y por qué? Pues porque la Biblia se contradice. ¿Y cómo es eso? Porque dice esta porción, algunos dicen, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a rayete. Yo no me atrevo ni a hacerle esta pregunta, hermano. Y no me atrevo a contestarla tampoco, porque entonces ustedes van y me dicen, pues hermano, usted no es digno de estar ahí. Ninguno de nosotros es digno de estar aquí. La pregunta es, ¿ha cometido pecado usted desde que usted recibió a Cristo? Y yo tengo que decir sí, todos los días. Muchos de mis pecados ni siquiera me doy cuenta. Nosotros pecamos sin darnos cuenta en algunas instancias. Ahí hermano Pablo me acaba de corregir. Dice que no permanece en pecado. Hay quienes dicen, pues, ustedes se contradicen. La palabra se contradice. Porque Juan, allá en el primer capítulo de esta misma carta, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Will you comb your hair or will you make the rollers? O sea, como diría el jíbaro, o te peinas o vos hacéis rolos. Si confesamos nuestros pecados, dice mi hermano Pablo, en referencia a lo que dice Juan en la primera carta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Ahora hay un problema grande cuando vamos al Evangelio de Juan, el primer capítulo. Ustedes van ahí conmigo, ténganme un poquito de paciencia. Esta mañana comí harina de maíz.
Gloria a Dios.
En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 29, Dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. El que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros pecamos, deshacemos la obra que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Ahora, de la manera que está escrito en el Evangelio, es de manera perpetua. No es que el acto de morir por nosotros en la cruz, como algunas personas pudieran pensar, y tienen una falsa doctrina de que tiene que perpetuarse esta acción de morir el Señor en la cruz, de matar a Cristo Jesús para que Él pueda resucitar, entonces nosotros podamos continuar siendo limpiados de nuestro pecado. No, lo que dice Juan el Bautista allí, iluminado por Dios, es que Jesucristo viene a limpiarnos perpetuamente de nuestro pecado. O sea, no es que usted va a pecar adrede porque usted tiene manera de limpiarse, sino que usted no persiste en el pecado, pero si usted tuviese pecado, como dice Juan en el primer capítulo, me corrigirá mi hermano Pablo, de la primera epístola, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, ¿verdad? De toda maldad. ¿Están conmigo? Sí, pues eso dice él ahí. Y dice, si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo Jesús puede limpiarnos del pecado, Juan nos sustenta, nos aclara, porque en Él no existe la maldad. Ahora bien, lo que nos define a nosotros como individuos es aquello que usted hace de manera constante y continua. ¿Qué es lo que predomina en su vida? Hay personas en que esta filosofía contemporánea hablan de qué es lo que define al individuo, ¿verdad? Entonces hay una historia que dice, en cada individuo y en todas las culturas hay una historia similar. En cada individuo hay una lucha entre dos lobos, creo que es. Un lobo bueno y un lobo malo. ¿Cuál de ellos sobrevive? Pues es el que usted más alimente. Y si me parece, hace sentido, ¿verdad? Lo que es bueno en su vida y lo que es malo, Pablo también lo decía, ¿verdad? A través de toda la palabra, sabemos nosotros que nosotros estamos compuestos de un aspecto que es físico, la carne, que tiende a todas las cosas que tienen que ver con los deleites, los placeres, y lo espiritual, que es lo que nos acerca más a Dios. Lo que usted alimente más va a ser lo que persista en su vida, lo que le va a definir a usted como individuo, lo que ulteriormente le va a llevar a usted a actuar de la manera que usted va a actuar en cualquier momento de su vida. Pues dice Juan que si nosotros permanecemos en él, todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, el que se define por hacer lo malo es porque la realidad es que no ha conocido a Dios. Yo llevo 15 años en la iglesia. Te dice, ¿que lleva qué? 15 años en la iglesia. Bueno, puede que viva allí en el segundo piso, ¿verdad? Que es un sitio que le alquilaron la parte de abajo. Porque la realidad es que no hay nada en esa persona que demuestre que realmente ha conocido a Cristo Jesús. Usted lo ve que, y no vamos a mencionar, no vamos a dar ni siquiera ilustraciones, pero no sabemos lo que es el pecado. Anda haciendo y deshaciendo todo aquello que hace cualquier persona que usted sabe que no está en la iglesia, ¿vale? Que esa es la expresión que las personas utilizan. Por lo tanto, esa persona que persiste en el pecado, como dijera mi hermano Pablo, es una persona que no ha visto a Jesús, no le conoce. Entonces, aquí está lo que Juan quiere que ellos entiendan. Dicen los gnósticos, y esto es bien importante que lo veamos en contexto. Esta gente que están tratando de confundirles a ustedes en este tiempo, diciéndoles a ustedes que pueden hacer como a ustedes se les antoje, lo que les pide la carne, ellos lo que quieren es que ustedes sean como ellos, porque ellos no conocen a Dios. No son hijos de Dios. Porque aquel que hace lo bueno es hijo de Dios. Ahora, no es que usted sea hijo de Dios por hacer lo bueno. Es que todo hijo de Dios está llamado a ser ejemplo en las buenas obras. Fue lo que está diciendo. Todo el que hace justicia es justo. Y los muchachos hoy día dicen, el conocimiento es poder. Esto parece una redundancia, ¿verdad? Pero lo que está haciendo Juan es una redundancia necesaria. Lo que él quiere decir es, si ustedes quieren saber realmente quién es un justo, entonces ustedes miren sus obras. Ahora, aunque todo aquel que es justo hace justicia, no todo aquel que hace justicia, aclaro yo, necesariamente es hijo de Dios. Y les voy a explicar por qué. Usted y yo conocemos personas quienes son personas muy buenas en el término, ¿verdad?, humano. Personas quienes son dadivosas, son corteses, son buenos vecinos, son amables, son serviciales. Y la lista es una cosa. Entonces te dice, pero lo único que le falta es aceptar a Cristo Jesús. Pues ese hace justicia, pero no es hijo de Dios. En el contexto que estamos nosotros hablando. Y eso es lo que muchas personas no quieren aceptar. Pues, Juan no está necesariamente sustentando ese punto, sino lo que él está hablando para que aquellos quienes tienen confusión respecto a su propio rol dentro del reino puedan tener en claro cómo es que Dios les ve. ¿Amén? No quiero complicar esto mucho más. Entonces, este punto es importante. El que practica el pecado es del diablo. Y entonces había un predicador que decía, ¡hijo del diablo! Y la gente decía, ¿pero qué es esto? Entonces, aquel que quería acercarse al Señor veía esto de una expresión tan y tan antipática, porque nadie quiere que le llamen hijo del diablo. Pero hay personas quienes también andan confundidos. Que pudieran estar en la iglesia, saber que aceptaron a Cristo Jesús, y de pronto dicen, pero es que la palabra sustenta que yo soy hijo del diablo, porque todos los días yo trato de hacer lo bueno, pero no logro dejar de hacer lo malo. ¿No le suena eso a Pablo? Al apóstol. El apóstol Pablo, que usted dice, Un ejemplo fuera de Cristo Jesús, que sea digno de imitar, Pablo. Pero Pablo decía, y él decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero entonces él decía, yo trato de hacer lo bueno, pero siempre termino haciendo lo que no debo. ¿Te peinas o te hace rolo? Es que somos así, hermano. La dualidad del ser humano es así. Nosotros vamos a estar en una constante lucha con el pecado. ¿Hasta cuándo, hermano Pablo? Hasta que venga Cristo Jesús, hasta que seamos de la manera que Él quiere que nosotros seamos. Cuando le podamos ver a Él cara a cara. Por eso es que tenemos que irnos limpiando todos los días. El diablo peca desde el principio. Y ese término principio en español es bien interesante, ¿verdad? Porque usted dice, y yo pertenezco a estos comités que tienen que ver con normativas y legislación, etcétera. Entonces, había alguien en un comité que yo presidía hace mucho tiempo atrás que siempre se quejaba y me miraba y decía, diga lo que tiene que decir. Y esta persona se ponía de pie y presentaba una postura que iba a recibir mucha resistencia de parte de los demás. Y al final siempre me aclaraba, yo sabía que no iba a prosperar mi moción pero por cuestión de principio lo presento. El principio, ¿verdad? Es ese fundamento importante para el individuo. El diablo, en principio, es todo lo malo que usted pueda pensar. Por lo tanto, no hay forma de que obre bien. No hay nada bueno asociado al diablo. Entonces, obviamente, aquí habla sobre un punto de partida lineal en lo que respecta al tiempo. ¿Verdad? Desde que el tiempo es tiempo, pues el diablo hace lo malo. Pero en principio tiene que hacer lo malo. Es lo que identifica el mal. Entonces, Cristo Jesús vino para desechar eso. Y lo vemos en Juan 1.29, como lo leíamos ahorita. Hermano Pablo, ¿te iba a hacer un comentario?
Sí. Tengo un amigo que lo aprecio mucho. Le tengo mucho amor. Porque es una persona, yo diría, ¿verdad?, que el único bueno es Cristo Jesús. Pero él es una persona bien amable. Exactamente, como usted dice. Y esta persona, ¿verdad?, lo voy a mencionar por nombre, se llama Rubén. Y esta persona, pues, a veces cuando paso para en casa del hijo mío, me pongo a hablar con él, él me llama y me dice: yo escucho el programa de ustedes y escucho los programas, varios programas que yo escucho, y ustedes están mal. Ustedes están bien mal, porque el pecado no existe y el diablo tampoco. Ninguno de los dos existe, ni el pecado ni el diablo existe. Ustedes siempre están hablando del diablo y del pecado. Hablan también acerca del diezmo. Bueno, yo digo, bueno, yo ando con la Biblia mía en el carro siempre. Tengo en casa unas pocas, pero tengo la Biblia en el carro. Vamos a buscar en Primera de Juan aquí. Y le explico. Le digo, mira, esto es lo que dice aquí. ¿Verdad? Que si decimos que el pecado no existe, estamos haciendo a Jesucristo, lo estamos haciendo mentiroso. Ah, no, eso no es así. Porque según lo que yo he aprendido, ¿verdad?, esto no es así. Tú sabes que nosotros los bendecidos, ¿entiendes?, no le gusta que le digan que Dios te bendiga. Dice, no, ya yo estoy bendecido. No, ¿cómo se llama? Pues no puedo aceptar tu bendición porque ya soy bendecido, porque el Señor me bendigo.
¿Y qué usted le dice?
Y entonces, pues,
que Dios no te bendiga, ¿no?, entonces.
Entonces yo le digo, pues ok, que Dios te bendiga. Y dice, no, ya yo estoy bendecido. Entonces dice él que pues, como él él es de los creciendo en gracia, dice, nosotros somos creciendo en gracia, y el evangelio de la gracia.
Creciendo en gracia es otro, ¿verdad?
Al evangelio de la gracia, y lo que yo puedo leer es que el Señor venció el pecado allí en la cruz del Calvario. Ya no hay pecado. Entonces yo le digo, ¿y qué es eso que se comete todos los días? ¿Entiendes? Esos crímenes y cosas que pasan. Me dice, no, eso es cosa de nuestra concupiscencia. Nosotros pensamos algo, lo llevamos al corazón y lo hacemos.
Uh-huh.
Pero eso no es pecado, eso es nuestra propia concupiscencia, es lo que dice. Yo digo, bueno, pues no, tú sabes, estamos dialogando aquí y yo no voy a tratar de corregirte, porque yo sé que tú estás mal, ¿me entiendes? No, el que está mal eres tú. El que está mal eres tú, porque estás pensando siempre en el diablo, y el diablo no existe. El diablo, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Lo venció, pero él sigue todavía ahí. Ese es el príncipe de este mundo.
Qué terrible, ¿eh? Pues hay personas quienes viven en esa idea, en esa burbuja de lo que ellos llaman el relativismo. Y todo es semántico, ¿verdad? Todo tiene que ver con las definiciones de las palabras. Pues tú utilizas esta palabra y yo utilizo esta otra. Y llega el momento que se enredan tanto y tanto que ellos mismos no saben de lo que están hablando. O sea, pues no es que yo peque, sino que es que yo cometo pecado. No es que yo sea pillo, es que yo cojo lo que no es mío. Hay términos quienes los que hay un término que es el término eufemismo. Un eufemismo es cuando tú utilizas una palabra que suena más suave que lo que a algunas personas le puede ofender. Por ejemplo, ya hoy día nadie se muere. En inglés utilizan la expresión passed away. Él pasó. ¿Cuál es el eufemismo en español para morir? Duermen. ¿Perdón? Ya no está con nosotros. ¿Verdad? Duermen. Es cuando de momento yo me extiendo en el estudio y ya pasó 50 minutos y yo miro así. De pronto algunos de ustedes duermen, pero no es que se murieron. Pues hay personas quienes viven estos eufemismos. Utilizan las palabras, las cambian. Entonces quieren utilizar una jerga porque hay ciertas cosas que les suenan ofensivas o muy fuertes o las duras palabras de lo cual está predicando nuestro pastor durante estas semanas. Y el asunto de Dios te bendiga, pues les resulta casi ofensivo. Y vemos esta jerga, ¿verdad? Que lo declaro. El pastor con quien yo estaba hablando de allá del área oeste, del suroeste, hace poco decía que sí, que podemos perder la salvación, y hablaba sobre la doctrina de la declaración. Pero todo esto porque yo le dije que cómo es posible que alguien que leyera tanto la palabra pudiera osar darle órdenes a Dios, cuando ni siquiera Cristo Jesús mismo en el jardín de Getsemaní le dio una orden al Padre. Él le dijo: si está de ti, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues, viven en esas definiciones, en esos eufemismos y en esas cosas que muchas veces lo que hacen es que realmente los enredan tanto y tanto que no entienden ni siquiera dónde empiezan y dónde terminan. Pues bien, es terrible esto, hermano. El pecado sí existe. Y así mismo se llama pecado. Y el pecado viene del diablo. Y lo que es bueno también existe. Y lo que es bueno proviene de Jehová. Los dos extremos. Usted se acerca al que usted más quiera. Si usted se le define por el pecado que está en su vida, es porque usted está bien cerca del diablo. Y eso es lo que Jeñito le decía, que la gente le estaba malo. ¡Hijos del diablo! Pues seguro, si están alimentando ese aspecto de su vida. Obviamente usted no va a ir por ahí diciéndole hijo del diablo a todo el mundo porque usted quiere que le escuchen. Obviamente usted no le va a doblar la píldora tampoco. Hay que hablarle a la gente de que es necesario hacer el bien, que es necesario aceptar a Cristo Jesús y es necesario alejarnos del pecado. Pero vamos a continuar aquí los últimos dos versículos. Quisiera, si es posible, que la hermana Marcia, que está allá en los bleachers del fondo, versículos 9 y 10.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios.
Yo creo que ya explicamos eso. Pues muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. El que es nacido de Dios y el que es nacido del diablo. Ahí no dice eso, pero es lo que se sobreentiende, ¿verdad? Y no es solamente Juan el que dice esto. Mire, hermano, vaya conmigo un momentito a Santiago, el capítulo número 1. Dice Santiago 1:18. Él, Dios mismo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero ven acá, no es que si somos todos creados de Dios, entonces somos hijos de Dios. Y aquí está la aclaración también. Porque ¿cómo es que nosotros podemos ser primicias de sus criaturas si nosotros no fuimos los primeros que fuimos creados? Pues ahí Santiago lo aclara, ¿verdad? Clearer a cock cannot sing. O sea, más claro no canta un gallo. En inglés no hace mucho sentido eso, pero para que vayamos cogiendo unas clasecitas de inglés también, porque eventualmente aquí todo el mundo va a tener que hablar inglés. Disculpe, pastor, eso no fue intencional. Porque se me chispó, tío. Pues es necesario que nosotros entendamos qué es lo que quiere decir este asunto de simiente de Dios. ¿Qué es la simiente? La semilla. Entonces dice, la simiente de Dios permanece en él. Ándate. Muchas personas lo interpretan de distintos modos. Hay personas quienes dicen, porque lo vemos así en nuestra traducción al español, ¿verdad? Y la realidad es que desde el punto de vista gramatical, esa oración es ambigua. Algo ambiguo es cuando usted lo lee y puede significar más de una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted dice, Susana bañó la gata con una camisa roja. Susana bañó la gata con una camisa roja. ¿Quién tenía la camisa roja? ¿Susana o la gata? ¿O era que Susana estaba usando una camisa roja para bañar la gata? Eso se llama ambiguo, ¿verdad? Eso es una oración ambigua. Aquí, cuando usted lee esta oración, esta porción de este versículo, dice, no practica el pecado, todo aquel que es nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Y usted dice, pues eso es fácil. Quiere decir que cuando usted recibe a Cristo Jesús, Dios derrama su Espíritu Santo en usted. Y por lo tanto, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y eso es correcto. Ahora también, si vemos esto como un versículo, ¿verdad? Por su contexto gramatical, también puede querer decir que todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús, permanece en Dios. ¿Y cómo es que se demuestra esto? Con las acciones, ¿verdad? Y esto han sido, yo no le voy a decir que una interpretación es más válida que la otra, porque cuando usted va a, ¿qué es lo que quieren decir los distintos estudiosos de la palabra de Dios? Que coinciden con nuestra doctrina. No estamos hablando de que son distintas doctrinas. Distintos teólogos bautistas. Usted va y lee y te dicen, pues, cualquiera de estos dos puntos de vista pudiera ser cierto. El que, si usted recibe a Cristo Jesús, usted es llamado, como está diciendo Juan, a permanecer en Dios. Y también, que cuando usted no practica el pecado, pues Dios permanece a usted. ¿Verdad que hay un versículo que nos dice que nosotros podemos contristar el Espíritu? ¿Cómo usted contrista el Espíritu? Usted no deja de ser de Dios, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como que usted no lo percibe. Es como si Dios no estuviera allá en usted. Pues esto es parte de lo que está diciendo Juan aquí también. Ahora, cuando usted hace lo que es bueno y usted reconoce que Dios es el dueño de su vida y Él es su Padre, entonces esto le ayuda a usted a evitar el pecado. A la medida que limpiamos más nuestra vida, como estábamos viendo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 al final, usted va limpiando su vida y usted ve a Dios. Usted cada día busca el rostro de Cristo Jesús en su vida, orando, alabando al Señor, obrando para el Señor, estando juntos, los hermanos en armonía, su vida se va limpiando. Y usted puede ver más claro el rostro de Cristo Jesús todos los días en su vida, y esto le ayuda a usted a evitar el pecado. ¿Será posible no pecar? Seguro que sí que es posible, porque Cristo Jesús vino con todos nuestros defectos y deficiencias en lo que respecta a la carne. La diferencia fue que Él no pecó. Él vino, si no, Él no se podría compadecer de nosotros, hermanos. La palabra lo especifica. Y terminamos con esto. Hay una diferencia entre quién es el Hijo de Dios y quién es el Hijo del Diablo. Las obras de cada individuo demarcan esa diferencia. Y termina Juan esta porción, no termina su carta, por supuesto, hablando sobre algo que también hemos visto, hablado por nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, pues no valdría la pena ni siquiera mencionarlo, porque Juan lo que está mencionando es lo que él aprendió de Cristo Jesús. En capítulo 5 de Mateo, dice Jesús, el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al juicio de fuego. Personas quienes dicen esto es ciertamente una exageración. Esta es la realidad. Lo que usted hace demarca lo que está en su corazón. Y venimos viendo lo que dice Juan. Usted alimenta el pecado, usted tiende al pecado. Y eso define precisamente lo que usted es. Por eso es que hay instancias en las cuales los hermanos dicen, nosotros no podemos juzgar a las personas si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Y la realidad es que por un caso aislado, usted no conoce a la persona, usted vio algo que hizo en un momento y usted pudiera decir, ese actuó como que no es hijo de Dios. Eso está bien. Usted observó que actuó como, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo Job a su esposa? Ha actuado como mujer fatua. Él no le dijo, tú eres una fatua. ¿Verdad? ¿El qué? Sí, hay un problema serio. Pero él dijo, has actuado, su percepción. Él pudo haber dicho mucho más porque él la conocía. Ha actuado como fatua. Ahora bien, nosotros vemos a las personas y si vemos un caso aislado, según nosotros percibimos, podemos juzgar en ese contexto. Fuera de ese contexto no sabemos. Sin embargo, nosotros sí conocemos de nosotros mismos. Y si nosotros percibimos que nuestra vida tiende hacia el pecado, tenemos que realmente reconsiderar a quién nosotros le pertenecemos. Y eso es lo que Juan está diciendo, hermano. Nosotros podemos ver la palabra y podemos estudiarla toda la vida. Pero si no la aplicamos a nuestra propia vida, entonces estamos realizando un ejercicio infructuoso de invertir tiempo en lectura. Se viene a convertirse en un ejercicio académico. Te puede tomar un examen, puede que pase bien, pero si usted no lo aplica a su vida, no le sirvió de nada. Es vano, hermano Marco.
Pensando yo acá, quizá la esposa de Job en un principio no era salva, cuando se atrevió a decirle, maldice a tu Dios y muérete. Pero posiblemente en el proceso de la prueba de Job, quizás ella sí pues puso su fe en Dios y fue salva. Porque si venimos a ver, Job perdió todo, Dios le devolvió todo, los hijos, la casa, las propiedades, pero no le dio una esposa nueva, le dejó la misma.
Exacto, quizás como el aguijón en la carne que le dejó a Pablo.
A lo mejor.
No sabemos. Lo digo como broma, hermano, pero lo que usted dice es muy cierto. Lo importante aquí es lo que está en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo nosotros evaluamos nuestra vida? A la luz de la palabra. Tenemos que filtrar nuestra vida por el crisol, a través del crisol de la palabra de Dios. Si usted sabe que la vida suya habla de su falta de fe, pues usted es quien tiene que resolverlo con Dios. Podemos estudiar la palabra y usted puede decir, ah, si esto le aplica a tal o cual o más cual. Pero no, hay que mirar nuestra propia vida para entonces saber si realmente estamos nosotros andando de la manera que Dios quiere que nosotros andemos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pregunta, duda, comentarios, queja, hermana Ita. Aquí está este micrófono.
Bueno, esta prueba de Job nos enseña a nosotros que si él que era un hombre justo pasó por esa difícil prueba, ¿qué somos nosotros para no pasar por pruebas también? Y por otro lado, aquí Angie me hizo una pregunta y yo quiero que usted ayude a contestársela. De una persona que llamándose cristiana o convertida, diría yo, no sé en qué, se quita la vida, ¿me entiende? Yo no creo que el Señor nos dio el derecho de quitar la vida, porque Él dice que el que la dio es el único que la quita.
Un predicador americano que dice que la no me dio el nombre, no se acuerda, que predicó sobre el suicidio y dice que la persona, el salvo siempre es salvo, y que se suicida y que es salvo, sigue siendo salvo. Entonces ella me pregunta a mí, y yo entiendo que no. O sea, si se suicidó, pues nunca fue salvo. Porque él se convirtió él mismo en homicida. Y el Señor lo condena.
Gloria a Dios. Ahora se ve. Esa es una pregunta que requiere mucha atención. Primeramente, nosotros somos llamados a proteger la vida. Nosotros somos llamados a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin embargo, ese tema pues requiere pues muchos ands, buts, ifs, ¿verdad? Muchas condiciones, muchas presunciones hipotéticas. Porque no todos los casos de suicidio se dan de la misma manera. ¿Qué es lo que consideramos suicidio, por ejemplo? Si usted va conduciendo su vehículo a alta velocidad, a 75 millas por hora, en una zona de 40, de 25 millas por hora, y se encuentra con un camión de frente, dice, eso fue un accidente, sí, pero la persona iba guiando de manera temeraria, sabía que la posibilidad de que eso sucediera existía. Eso también se puede considerar suicidio. Ahora, sabemos que podemos ver muchos puntos, desde los puntos blancos hasta los negros, y muchos tonos grises. Lo que muchas personas consideran ser suicidio es cuando la persona de manera consciente finaliza su vida, de la manera que sea, con la intención de dejar de vivir, ¿verdad? Ese es el punto extremo en el cual las personas consideran esto. Ahí es necesario nosotros considerar la palabra de Dios. Aquel que no acepta la voluntad de Dios es porque simplemente no quiere tener parte con Él. La percepción y la interpretación respecto al suicidio que tienen distintas doctrinas va a variar. Hay personas quienes dicen, nosotros, yo en lo personal, y aquí no puedo contestar desde el punto de vista doctrinal bautista, yo considero que cualquier persona que confía en Dios va a permitir que Él haga su voluntad en su vida y va a permitir que la naturaleza, o sea, lo que Dios provee para que sea el final de la vida del individuo, es lo que realmente suceda, surja en su vida. Si he escuchado en otras doctrinas que hay una interpretación totalmente distinta, ¿verdad? En lo que respecta a cómo es que nosotros evaluamos lo que lleva a una persona a cometer pues los hechos que cometa, hay personas quienes lo quieren llevar al plano incluso de cómo es que las personas pueden ser poseídas por los aspectos químicos, que también son parte de nuestra humanidad. Es mucho más complejo que simplemente decir aquel se quitó su vida y se fue para el infierno. O sea, yo en esa perspectiva, pues yo tengo mucho cuidado con cómo nosotros interpretamos esto, obviamente. En lo que me concierne a mí, lo que yo conozco de la palabra, si la persona está en su pleno juicio, que para quitarse la vida no puede estarlo, pero si la persona está en su pleno juicio y se quita la vida, pues está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y si va en contra de la voluntad de Dios, no permite que Dios ejerza su voluntad en su vida, quiere decir que no está amistado con Él. Nosotros, quienes conocemos al Señor, estamos llamados a preservar la vida, a no interferir en la voluntad de Dios. Hermano Pablo.
Hay personas que le preguntan a uno porque sabe que uno pues estudia la Biblia y le hacen preguntas a veces un poquito difíciles, pero enseguida el Señor le aclara la mente a uno y le dice, me dice esta persona, Judas está en el cielo. Y digo, bueno, la palabra dice que el mismo Señor lo describió a él desde que uno de los que estaba en la mesa era hijo del diablo. Pues si es el hijo del diablo no puede estar con el Señor. Y me dice, no, pero es que él se arrepintió porque de haberlo entregado y cogí seguindo. Digo, entonces cometió otro pecado porque se suicidó. Y la vida la da Dios y Él es el único que la puede quitar.
Todas estas preguntas son bien importantes, hermano Marco. Y con esto vamos terminando.
Primera Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Nuevamente, todas estas preguntas son bien, bien importantes y podemos buscar versículos los cuales sustenten a favor o en contra en muchos aspectos, ¿verdad? Los debates, la pena de muerte, ¿debe apoyarse? Pues hay más que suficiente validación para la pena de muerte en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios misma dice, no matarás. Entonces hay personas quienes quieren utilizar la palabra para justificar distintas agendas. Y yo siempre subrayo que lo más importante es nosotros entender que hay una manera de nosotros amistarnos con Dios. La palabra de Dios está puesta primordialmente para eso. Si nosotros estamos amistados con Dios ya, todas las demás cosas caerán en su sitio. Y el Espíritu Santo que yace en nosotros nos dará una contestación clara y precisa respecto a cualquier inquietud que nosotros tengamos. Yo contesto a base de mi comunión con el Espíritu. Yo entiendo que yo debo preservar mi vida, sin importar cuál sea mi condición. Dios permite que yo atraviese una condición extrema de salud. Tengo que ir a la palabra a ver cómo los hombres y mujeres de Dios atravesaron esas situaciones. Pablo dijo, pues, yo tengo este aguijón en mi carne y lo he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha contestado 3 veces, bástate mi gracia que mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues ese aguijón que estaba en la carne de Pablo, en mi vida puede ser un cáncer terminal. ¿Qué voy a hacer? Las personas quienes viven un cáncer terminal viven con muchísimo dolor. Hay personas quienes dicen, pues, la eutanasia. Esa no tiene que ser la voluntad de Dios. Cuando Dios quiera, Él nos lleva. Y te dice, pues, es bien fácil decirlo cuando uno no lo está viviendo. Pero la palabra de Dios es clara y es precisa. ¿Verdad? Esta pregunta es muy acertada y espero haber contribuido por lo menos a dilucidar respecto a cuál debe ser nuestra contestación. Maranita.
Ok, aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos dice de los deberes cristianos y dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Todos hemos pasado por diferentes pruebas. Y gracias a Él por la fortaleza que Él nos ha dado para continuar adelante.
Amén.
No hay otra.
Subrayamos y con esto resumimos. Nosotros sabemos que somos de Dios o no sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y hay evidencia de ello en nuestra vida, ¿verdad? Y estuvimos considerando un pasaje bíblico donde nos dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos más que suficiente evidencia para saber cómo es que nosotros debemos actuar. Y tenemos la palabra de Dios, la cual Él ha preservado hasta el día de hoy, para buscar contestación a esas preguntas tan y tan difíciles que se nos presentan y que muchas personas van a utilizar en instancias para poder probar cuál es nuestra fe. Lo importante, más allá de poder saber la contestación, es vivirlo. Su vida va a hablarle a las personas a quién usted le pertenece. Cuando la gente ve que usted está obrando, no en pecado, pues sabrán que usted es justo. Pero si su vida tiende hacia el pecado, pues entonces ellos van a tener claro realmente quién es el padre del individuo que peca. Bendito sea el Señor. Hermanos, la semana que viene vamos a estar viendo nosotros el segundo estudio en este tema, invaluable. ¿Cuál será el tema que vamos a considerar? ¿Cuál es ese pasaje? Vamos a estar considerando Juan 8. El tema, encuentre su valor en Dios. Y la segunda sesión lleva por título, liberado por el perdón de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Hermano, vamos a tener una palabra de oración. Y con esto proseguimos al próximo punto de nuestro culto. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual nos enseña, la cual también nos inquieta, mi Señor, y la cual nos ayuda en toda circunstancia de nuestra vida. Gracias porque hoy nos ayuda a aclarar que ciertamente te pertenecemos, que podemos presentarnos delante del mundo como tus hijos, lo cual también nos llena de temor, mi Señor, porque si fuera por nuestros méritos, esto no podría ser. Por esto te damos gracias por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha rescatado de la podredumbre y nos ha vivificado el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cada día demostrar tu valor en nuestra vida y gratitud por cómo es que tú nos valoras a nosotros. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, quienes se han llegado a este lugar para considerarla seriamente. Te imploro, Padre Santo, que tú grabes en nuestros corazones y en nuestras mentes aquello de lo cual hayamos hablado, que tú quieras, mi Señor, que nosotros pongamos en práctica. Y si hubiese duda, Padre Santo, en alguno de nosotros respecto a cualquier cosa que hayamos discutido hoy, te pido, Padre Santo, por los méritos de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos aclare en nuestra mente qué es lo que tú quieres que sepamos. Acompáñanos ahora, mi Señor, en lo que queda de culto. Mira si hubiese alguien que se dirige hacia acá, protégele, mi Señor. Permite que los que permanecemos aquí podamos hacerlo a conciencia y con la conciencia de que tú estás en medio de nosotros. Toma, Padre Santo, cada petición de nuestros corazones y obra sobre estas, mi Señor, conforme a tu voluntad. Te doy gracias de manera especial, Padre Santo, por la salud de mami. Gracias por haberla dado de alta, permitido que la dieran de alta, mi Señor, y que esté allá en casa de Edgar, mi Señor. Gracias por él. Sé con ellos allá, mi Señor, y manifiéstate con poder en medio de ellos y que la obra que tú comenzaste, tanto física como espiritual, tú la puedas completar en ellos, mi Señor. Quédate ahora con nosotros, mi Señor, te pido por nuestro pastor, te pido por la palabra que va a ser predicada hoy. Permite que tu siervo pueda presentarla como tú quieres que sea presentada, mi Señor, y que cada uno de nosotros la podamos recibir como sabios, mi Señor, quienes buscan tu consejo y tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.